os presentamos Crónicas Malditas. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a Crónicas Malditas. Hoy os vamos a contar una historia bastante conocida, pero a la que después de una profunda investigación nos va a deparar una sorpresa final. Y es que tal y como hablamos en el último audio que colgamos, las noticias se manipulan, pero también se manipulan las ideas y se manipula la historia. Y esta es una buena prueba de ello. Comenzamos. Nuestra historia empieza en la Barcelona de 1868, año en el que en España tuvo lugar la famosa Revolución de Septiembre, llamada La Gloriosa, que acabó destronando y mandando al exilio a la reina Isabel II. Mientras, en la ciudad de Sant Feliu de Llobregat, nacía Enriqueta Martí Ripoll, aunque la prensa más tarde terminó cambiando el apellido a Ripollés, y también acabó llamándola la vampira de Barcelona. En aquel tiempo, Barcelona albergaba algo menos de 250.000 personas. Eran tiempos duros. Y a pesar de que había riqueza, solo estaban unos pocos bolsillos. La gran parte de la población era extremadamente pobre, y Enriqueta, muy joven, se trasladó a Barcelona a trabajar de criada. Trabajo que no daba para mucho, pues prácticamente el único salario que había era un poco de comida y poco más, lo cual no era poco en aquellos tiempos difíciles. Pronto empezó a verse acuciada por la falta de dinero y se introdujo en el sórdido mundo de la prostitución. Comenzó a ejercer en algunos burdeles y otros lugares dedicados a esa actividad, como el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona. A pesar de todo, en 1895 se casó con un pintor venido a menos llamado Joan Bujaló, el cual fue un poco difícil y tormentoso, ya que Enriqueta, según su marido, tenía una gran afición por los hombres, siéndole infiel en numerosas ocasiones, lo cual les llevó a separarse y reconciliarse repetidas veces. Insisto, según la versión de Joan Pujaló. Lo que parece cierto es que a pesar de estar casada, nunca dejó de frecuentar los ambientes de la prostitución y del mundo oscuro de la noche. Eso les llevó a una separación definitiva sin llegar a ser padres. Una vez sola, Enriqueta comenzó a llevar una doble vida y mientras por el día vestía sucios harapos con los que mendigaba y pedía en casas de caridad, conventos, parroquias, de noche se transformaba y vistiendo ropas lujosas se dejaba ver por el teatro del Liceo, por el casino de la Arrabasada y por todos aquellos lugares que podía frecuentar la clase alta barcelonesa. Era allí donde ejercía otra de sus ocupaciones. Era proxeneta de niños de entre 3 y 14 años, motivo por el cual en 1909 fue detenida en un piso de la calle Minerva junto a un joven de la alta sociedad. Debemos suponer que los contactos de dicho joven hicieron que aquello se quedara en el olvido, debido a lo cual nunca se le llegó a juzgar por ese motivo. La mendicidad era para ella como un trabajo. No hay que olvidar la precariedad del momento, en el que ser mendigo no era nada extraño. En realidad, a Enriqueta no le hacía falta para nada, ya que aparte de los beneficios de proxenetismo, también era curandera y vivía sin problemas económicos. Enriqueta fabricaba ungüentos, pomadas, cataplasmas, pociones, especialmente para una enfermedad terrible y abundante en aquel momento. Se llamaba tisis, más conocida como tuberculosis, aunque no descartaba curar otras enfermedades incurables para la medicina de la época. Enfermos ricos pagaban mucho dinero por esos remedios, que en mayor parte estaban compuestos de restos humanos de los niños que secuestraba, prostituía y posteriormente asesinaba. Lo aprovechaba todo de ellos. Las mantecas, que era como se llamaba la grasa abdominal, sangre, huesos, los cuales molía hasta transformarlos en polvo. Esa era una de las razones por la que los niños desaparecían sin dejar rastro. El día 10 de febrero de 1912, Enriqueta vio a una niña que estaba en el mercado acompañando a su madre. No dudó en cogerle de la mano y pedirle que le acompañara, pues tenía una gran bolsa de caramelos y que le daría gran parte de ellos. La niña accedió, pero cuando vio que se alejaba demasiado de su madre, se inquietó, pero Enriqueta, de un movimiento rápido, sacó un gran pañuelo negro con el que le tapó la cabeza y así secuestró a Teresita Guitart con tan solo 5 años de edad. Durante bastante tiempo, la policía la buscaba sin éxito. Al ser una niña de una familia conocida, tuvo la suerte que otros niños de familias muy pobres no habían tenido. Pero la búsqueda fue infructuosa, y mucha gente sentía temor por esos rumores que corrían por la ciudad de que desaparecían muchos niños, y que la policía mostraba mucha pasividad, por lo cual las fuerzas del orden se empeñaron en encontrar a Teresita Guitart como fuera. El día 17 de febrero, Claudia Elías, vecina de Enriqueta de la calle Ponent 29, perteneciente al barrio del Raval, en aquel tiempo también conocido como Barrio Chino, y famosa por ser excepcionalmente chismosa, atenta siempre a todo lo que le acontecía en la escalera, se asomó a la ventana del patio de luces y vio en el piso de Enriqueta asomada en una especie de balconcito a una niña con el pelo rapado. Claudia Elías se quedó perpleja, pues no recordaba haber visto nunca a esa niña, y pacientemente esperó a que Enriqueta volviera con el ánimo de interrogarla. Cuando la vio venir, se le echó encima para preguntarle quién era esa niña. Enriqueta le dio con la puerta a las narices por toda respuesta, y al entrar en casa gritó a la niña que le había dicho que no debía asomarse a las ventanas, lo cual al oírlo dejó a Claudia Elías muy inquieta, y corrió a contarle lo sucedido a un amigo suyo que regentaba una tienda de colchones unos números más adelante, y le dijo que creía que esa niña era Teresita Guitart, y que sospechaba porque Enriqueta llevaba un extraño ajetreo en su vida. El colchonero tenía un conocido llamado José Asens, que era un agente municipal, y como no descartaban ninguna pista, habló con el brigada llamado Ribot. Supongo que sería complicado pedir una orden judicial para entrar en su casa. O quizá fuera por otro motivo. El caso es que el 27 de febrero de 1912 decidieron entrar en acción y bajo una excusa lograron entrar en la casa de la calle Ponen. Enriqueta se hallaba en el patio de la calle Ferlandina y el brigada, con dos agentes, la increparon y le hicieron saber que varios vecinos la habían denunciado por criar gallinas en casa. Hecho que no era cierto, pero en un momento con tanta hambruna tampoco era tan extraño. Enriqueta estaba tranquila, pues no tenía gallinas en su casa y no tenía nada que temer. Cuando entraron los policías en casa, se encontraron con dos niñas. Una de ellas era Teresita Guitart, y la otra niña dijo ser la hija de Enriqueta y que se llamaba Angelita. Teresita le contó a los agentes cómo fue su secuestro, y que nada más llegar a casa, Enriqueta le cortó el cabello, y le dijo que a partir de ahora su vida iba a cambiar, hasta el punto de que la rebautizó con el nombre de Felicidad, y que ya no tenía padres y ella sería su madrastra, y así debía decirlo con los extraños. Su alimentación no fue todo lo buena que debía, y solo le daba pan duro y patatas cocidas. No le pegaba, pero sí le daba algún que otro pellizco. Dejaba a menudo a las niñas solas en casa, advirtiéndoles que había una habitación en la que no deberían entrar nunca. Y todos sabemos el efecto que hace eso al decírselo a un niño. Un día se aventuraron a entrar y vieron un gran saco con ropa manchada de sangre y un enorme cuchillo para deshuesar también repleto de sangre. En el tiempo que duró el secuestro no llegó a salir de casa y tras la declaración fue devuelta a sus padres. La policía interrogó a Enriqueta sobre el secuestro de Teresita y dijo haberla encontrado en la Ronda San Pau, perdida y con hambre, y decidió llevarla a casa. Pero la avispada vecina Claudia Elías desmintió esa versión, ya que la había visto antes de la detención. A continuación, se centraron en la declaración de Angelita, la cual heló la sangre de los agentes, ya que contó que días antes había un niño de 5 años llamado Pepito, y describió cómo Enriqueta lo tumbó en la mesa de la cocina y allí mismo le mató. La policía dudaba de que Angelita fuese en realidad la hija de Enriqueta y un tal Juan, cosa que afirmaba la niña, y poniéndose en contacto con su aún marido legal, Joan Pujaló, gracias a que él mismo había leído por la prensa la detención de Enriqueta, este les dijo que hacía 5 años que no estaban juntos y que no habían tenido hijos, por lo cual desconocía de dónde había salido Angelita. Además contó que la había engañado con un falso embarazo y un falso parto, y que Enriqueta a menudo cambiaba su apellido de Martí por Marina para alquilar pisos que luego no pagaba, hasta que la echaban. Un examen médico corroboró que Enriqueta no había tenido jamás un hijo. Finalmente, confesó la procedencia de Angelita. Era la hija de la hermana de Pujaló, que se quedó viuda y joven, por lo que tuvo algunos escarceos amorosos y se quedó embarazada. Y en aquellos tiempos estaba mal visto socialmente que una viuda se quedara embarazada y decidió darle su hija a Enriqueta. Días más tarde se hizo una inspección más profunda del piso del carrer Ponen y la policía encontró el saco lleno de ropa infantil llena de sangre del que hablaron las niñas, el cuchillo y otro saco repleto de huesos humanos de pequeñas dimensiones quemados en parte. Un salón decorado con gran lujo que desentonaba enormemente con el ambiente austero y maloliente del resto de la casa, y en el cual había un armario con ropa infantil. Otra de las habitaciones estaba cerrada con llave, y al abrirla, los agentes se echaron atrás del horror que contenía. Habían unas 50 jarras, botes, palanganas, con restos humanos en conservación, grasas, cabello, sangre, esqueletos de manos, huesos en polvo, pomadas, ungüentos, pociones, todo listo para su venta. También aparecieron unos libros, uno con tapas de pergamino, otro libro de notas con una caligrafía excelente que describía recetas y pociones, y una larga lista cifrada con los nombres de todos los clientes de Enriqueta, tan cifrada que nunca se pudo descifrar, para tranquilidad de aquellos que constaban en dicha lista. y a pesar de que fue rápidamente escondida, fue muy polémica, pues se decía que allí habían médicos, banqueros, políticos y grandes empresarios. En el interrogatorio fue cuestionada por el niño Pepito. Enriqueta afirmó que se lo había confiado un matrimonio, para que se hiciera cargo de él, ya que ellos no podían, y que se puso enfermo y lo llevó al campo a devolvérselo a sus padres. Exactamente lo mismo que en su momento le había contado a Claudia Elías, a preguntarle por el niño, al que en alguna ocasión había visto, y extrañarle su desaparición. Pero el testimonio de Angelita, más la ropa llena de sangre, cuchillos, grasa, rompían toda la excusa de Enriqueta. Los restos debían ser de Pepito. Tampoco podía explicar qué familia le había dejado al niño. De esa forma, a la policía le quedó claro que esos eran los restos del niño Pepito. En cuanto a los restos humanos, huesos, cremas, pociones y ungüentos, Enriqueta primero argumentó que estaba haciendo unos estudios de anatomía, pero los huesos estaban medio calcinados y cocidos. Al final confesó que era una curandera muy experta y utilizaba restos de niños para hacer todos esos remedios, que vendía por enormes sumas de dinero a gente rica y de buena posición social. Tras la presión, sugirió que investigaran las viviendas en las que había vivido, en la calle Tallers, Picalquers, y una casita con un minúsculo jardín en la calle Jocs Florals. En todas esas viviendas encontraron falsas paredes y falsos techos con restos humanos. Y en el jardín de Jocs Florals, una calavera de un niño de unos 3 años y huesos de niños de entre 3 y 8 años. Algunos huesos aún tenían restos de prendas de ropa. En concreto, unos pertenecientes a un pie. Aún tenía puesto un calcetín zurcido, lo que daba a entender que el propietario del mismo pertenecía a una familia pobre. También encontraron la vivienda familiar en San Feliu de Llobregat, donde se encontraron restos humanos en jarras y botes junto con un libro de remedios. Enriqueta fue encarcelada en la prisión de Reina Amalia, demolida en 1936, a la espera del juicio. Allí intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera que ella misma se preparó. Eso encendió el ánimo del pueblo, pues lo que pedía era que tan cruel asesina terminara sus días en el temible garrote vil. Eso sí, después de que confesara el nombre de sus clientes. Como medida de seguridad para que no volviera a intentar suicidarse, no dejarían que estuviera sola ni un segundo. Tendría a 3 presas acompañándola en todo momento. Ni siquiera podía taparse con las sábanas, pues temían que se abriese las venas con los dientes. Enriqueta no llegaría al juicio. Algo más de un año después de su detención, el 12 de mayo de 1913, murió. Oficialmente, por un cáncer de útero que padecía cuando aún estaba el caso en instrucción. Aunque hay otra versión. Y es que las otras presas, posiblemente las que la vigilaban estaban entre ellas, llevaron a cabo una de las leyes internas que le aplican a tan terribles criminales. Fue linchada en el patio del penal. Su fallecimiento impidió que en el juicio se supiera toda la verdad y todo lo que había detrás de esa famosa y polémica lista que preocupaba tanto que incluso el periódico ABC publicó un artículo blanqueando tal lista. Su cuerpo se enterró con total discreción en una fosa común en el cementerio de Montjuïc, donde a día de hoy aún reposa. Bien, hasta aquí os hemos contado la versión oficial de los hechos, pero podría no ser la correcta. En el año 2014, el escritor barcelonés Jordi Corominas publicó un libro llamado Barcelona 1912. En él realizó una exhaustiva investigación sobre la vida de Enriqueta Martí, repasando en la hemeroteca, no solo catalana, sino de toda España, cuanto encontraba sobre Enriqueta. Empezó a advertir cómo los medios de la época incidían en gran manera en los detalles más escabrosos pero con escasa rigurosidad. Según Corominas, Enriqueta sí llegó a tener un hijo, que murió a los 10 meses a causa de malnutrición. Y eso le marcó la vida, y posiblemente ese fue el motivo por el que secuestró a Teresita, quizá para hacerle compañía a Angelita, quizá para ayudarla a mendigar. Pero ella ni era analítica ni criminal y hoy hubiera recibido atención psiquiátrica, según las palabras del propio Corominas. Según el autor, Enriqueta y su faceta de asesina en serie fue utilizada como una leyenda negra para tapar unos verdaderos casos de escándalos sexuales a menores realizados por las clases altas de la sociedad y el rapto de niños con fines medicinales. Según sus propias palabras, Enriqueta no era una asesina, sino más bien paradigma de una Barcelona pobre y desesperada, que no acostumbraba a salir en los medios. Muchos de quienes volvieron a explicar el caso se limitaron a leer reseñas de sus primeros días, pero dejaron de investigar los últimos rastros del relato. En su libro, Corominas explica que los restos de sangre que había en la ropa en el saco de la habitación eran de la propia Enriqueta. Debido a su cáncer de útero, tenía hemorragias vaginales, y los restos óseos fueron seguramente extraídos de un cementerio, utilizados como amuletos mágicos, y otros serían de animales utilizados para cocinar, como gallinas y huesos de cerdo. Y considera que no se demostró la existencia de ungüentos y pomadas que Enriqueta utilizaba como remedios medicinales. Y ahora Susana nos va a hablar de otro libro que también habla sobre el tema. En este caso se trata de Desmontando el caso de la vampira del Raval, de Elsa Plaza. Susana, buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes.
Susana, cuéntanos, ¿qué dice ese libro?
Tal y como has contado sobre el libro de Corominas, hay otro libro que cuenta una historia totalmente distinta. El libro en cuestión se titula Desmontando la vampira del Raval, misoginia y clasismo en la Barcelona modernista. Y realmente parece que la historia está un poco tergiversada, sobre todo a partir del secuestro de Teresita, que en realidad fue el único delito que cometió, junto a ejercer de proxeneta con una niña de 17 años. Ni siquiera está probado que se dedicara a la prostitución. Lo que sí es cierto es que en su casa siempre había niños. Y así lo confirma su vecina Claudia Elías. Y luego desaparecían, como si se les hubiese tragado la tierra. En ese momento del rescate de Teresita, también estaba Angelita. Esa niña no estaba secuestrada, ya que era sobrina suya. Pero no había prueba alguna de que traficase con ellos. También tuvo a su cargo un niño que se llamaba Benedicto Claramunt. Este niño también lo tuvo su cuñada, la hermana de Joan Pujaló, ya que Enriqueta también ejercía de comadrona y ayudaba a su cuñada a tener niños sin que nadie supiese nada. El caso es que al cabo de un año de cuidarlo, la cuñada se lo reclamó y Enriqueta se había encariñado con él y no se lo quería devolver, por lo que cuando tuvo a Angelita le mintió a la cuñada diciéndole que había nacido muerta para que no se la pudiese reclamar, ya que estaba obsesionada por tener un hijo, ya que ella sí tuvo un hijo llamado Alejandro, con Jean Pujaló, que murió a los 7 meses, se dice por desnutrición. Aún así, intentó proteger a Benedicto y le puso a su hijo muerto en el acta Benedicto Claramunt, para que así, una vez pasado el tiempo cuando le tocase ir al servicio militar, no fuese, ya que su nombre estaba registrado como fallecido. Parece que esta era una práctica bastante común en la época, pues al ir al servicio era muy fácil que te llevaran a una guerra, que en aquel momento había bastantes, y morir en el intento. Siempre iban los pobres, pues los ricos pagaban entre 1.500 o 2.500 pesetas para la excepción. Y evidentemente los pobres no podían pagar eso, cuando el salario de un obrero rondaba las 2 pesetas y media. De todas formas, la policía no tenía las ideas claras sobre estas idas y venidas de tanto niño. Y su marido, Joan Pujaló, aún no tenía claro lo de que ese niño que tuvo con él. Posiblemente Joan sabía del apoyo que tenía su hermana con Enriqueta y no quería ponerla en su contra. Además, en ese tiempo, tener hijos en estado de viudedad estaba muy mal visto. En su práctica como comadrona seguramente ayudaba no solo a tener niños, sino también a muchas chicas jóvenes a abortar, y aprovechando sus conocimientos en herboristería, dándoles remedios para el dolor. Eran tiempos en los que a las criadas las usaban como iniciación sexual de los jóvenes de las casas de buena familia, como el consuelo de muchos maridos. Que en ese tiempo, por desgracia, había muchos niños, fetos y abortos abandonados por doquier. Con tanto niño abandonado y tanta miseria en las calles, no era de extrañar tantas desapariciones de niños. Pero Enriqueta la acusaron de prostituir a estos niños, que presuntamente secuestraba. En realidad existía ese prostíbulo. Estaba sito en la calle Botella y no lo regentaba Enriqueta, sino una señora llamada Antonia Leal. Todo salió a la luz por la desaparición de otra menor llamada Pilar Franco, hija de un guardia urbano, desaparecida en las mismas fechas que Teresita Aguitar. Pilar fue devuelta a su padre por un policía del distrito hospital, la misma comisaría que cubría el caso de Enriqueta Martí. Según la policía, dijo que la había encontrado en la puerta de un cine. En cambio, la niña acabó confesando la verdad. Lo cierto es que una vecina de la calle Botella le dijo a la niña que le iba a regalar ropa nueva, zapatos y más cosas. Se la llevaron a su casa y se la vendió un hombre por 50 pesetas. La violaron. Se la llevan unos días retenida. El caso es que después de unos días aparece. El policía que la encuentra y la convence para que no diga nada y solo tienes que decir que te encontré en la puerta del cine. El caso es que la mujer que vende a la niña realmente tenía un prostíbulo infantil en la calle Botella y tenía una complicidad, digamos, con los policías del distrito hospital, los mismos que llevaban el caso y la investigación de Enriqueta Martí. El padre de Pilar, muy enfadado por lo sucedido, pone una denuncia en la comisaría del distrito hospital y entonces se inicia una investigación de asuntos internos por posible corrupción de varios agentes, incluido el comisario llamado Serrano de la Pedrosa, que era el mando más alto de ese distrito. Serrano de la Pedrosa empieza a preocuparse, pues no solo está en tela de juicio su honorabilidad, sino también su futuro profesional debido a los indicios de una relación de aquella comisaría con la dueña del prostíbulo de menores. Entonces sucede algo. Enriqueta tiene su casa sellada por la investigación policial y hay un guardia custodiando la puerta, pero se produce un robo. Un día, un vecino, al pasar por allí, afirma que la puerta estaba abierta y eso llegó a oídos de la policía y el juez. Los policías que debían estar de guardia dicen que se despistan un momento y que unos ladrones entraron a robar. El día en que el juez entra en la casa a mirar qué se habían llevado los ladrones, lo hace junto al comisario Serrano y afirma encontrar en la casa una bolsa de la que no habían reparado antes, en este segundo visionado de la casa. Y en esa bolsa encontraron trapos llenos de sangre y no estaba nada claro, pero también afirman encontrar algunos cabellos y 3 o 4 huesos y a partir de ese momento empieza a formar una historia en la que Enriqueta es una asesina en serie. A partir de ese momento de la investigación del prostíbulo de menores empieza a menguar a raíz del hallazgo de esta misteriosa bolsa, convirtiendo a Enriqueta en una secuestradora y asesina en serie. También contribuyó a eso las exageraciones que hacía la prensa sensacionalista, a los que no bastaban las exageraciones que hacían, sino que se inventaban escenarios dantescos, empañando la verdad y creando una historia de terror. Concluyendo, Enriqueta secuestró a Teresita Aguitar, pero ni la prostituyó ni la asesinó. Ni a ella ni a ningún otro niño, pero nadie sabe por qué la secuestró. Pero era culpable de ese secuestro y debía de pagar por ello. El juicio, como hemos dicho antes, no se celebró por la repentina muerte de Enriqueta. Y a los policías del distrito hospital quedaron aliviados, ya no había nada que temer. De todas formas, ya estaba todo atado y bien atado, gracias a pruebas falsas que incriminaban a la vampira del Raval. Finalmente, Antonia Leal fue juzgada por el prostíbulo infantil y fue condenada a poco más de un año de cárcel. De los policías implicados, solo uno fue juzgado y fue declarado inocente, y al comisario Serrano de la Pedrosa fue trasladado a Madrid, libre de toda sospecha. Según cuentan los rumores, gracias a la ayuda de José Millán Astray, padre del fundador de la Legión, que en ese momento era jefe supremo de la policía y amigo personal de Serrano de la Pedrosa. Como última conclusión, Enriqueta realmente murió de cáncer de útero y enterrada en una fosa común. Una historia totalmente distinta. El libro en cuestión se titula, con un título, deja bastante claro su intención, Desmontando a la vampira del Raval.
Pues hemos llegado al final de un relato en el que tenemos 2 versiones muy distintas. Una que ha llegado de boca en boca, otra que según los autores de ambos libros ha sido investigada con rigor, y nos preguntamos, ¿era Enriqueta una terrible asesina en serie? ¿O era una pobre mujer víctima del infortunio y cabeza de turco de unos tiempos difíciles? Eso os lo dejamos a vuestra elección. Muchas gracias por escuchar Crónicas Malditas y hasta pronto.